Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Esos beneficios son buenísimos. Lo atienden a uno como un rey.
Uy, ¿qué? ¿Tiene palco para la final?
No, saqué la nueva tarjeta de crédito DaviPlata, que no cobra cuota de manejo y es 100% digital.
Pídela en DaviPlata.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulte reglamento, términos y condiciones del producto. Tasa y tarifas en www.daviplata.com.
Señoras y señores, abrazo fraterno, grande. Qué bueno que nos encontramos ustedes y nosotros nuevamente a través de estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional para ver lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y están pasando muchas cosas, hay que decirlo. Hoy seguimos con el corazón arrugado, pero llenos de fe, llenos de amor, llenos de esas ganas de servir y ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Por eso, antes de contarles quién es el invitado del día de hoy, que es un gran venezolano, un patriota, que ha estado con nosotros varias veces aquí en nuestro programa. Queremos seguirlos invitando para que todos pongamos ese granito de arena y colaboremos frente a los diferentes entes que se han dispuesto para la colaboración a los hermanos venezolanos. Yo sé que suena cliché lo que voy a decir, pero hoy por ti, mañana por mí, pero es una frase que hoy más que nunca hace mella y cabe. Si usted puede, vaya, done, sirva, colabore, como lo estamos haciendo millones de colombianos. Ellos lo necesitan y de la mejor manera. Un abrazo fraterno. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Peña Esclusa. Es uno de los hombres grandes de Venezuela. Está en el exilio hoy, obviamente ya lo sabemos, escritor, abogado. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra en esa presentación oficial. Y a él, pues le rendimos también nuestro respeto y nuestro cariño. Y con él vamos a estar hablando precisamente de los dos terremotos, de esas dos réplicas, de esos dos terremotos fuertes, grandes, que terminaron azotando fuertemente a la familia, al pueblo hermano venezolano. Pero también vamos a hablar con él, que es un gran analista, acerca de las elecciones en Colombia, cómo ve él las elecciones en Colombia, cómo vio esos resultados de las elecciones. Este y otros temas vamos a desarrollar precisamente el día de hoy con nuestro gran invitado, el doctor Alejandro Peña Esclusa. A ustedes, como siempre, señoras y señores, bienvenidos. La producción la hace Julito E. Azul. Abrazo grande y bienvenidos.
¿Te parece si nos vemos mañana?
Sí, de una, pero que no sea ni a las 2, ni a las 5, ni a las 8.
En esta época hay agendas difíciles. Menos mal, pedir la nueva tarjeta de crédito DaviPlata toma solo minutos. Úsala sin cuota de manejo y disfruta de todos los partidos de la Copa.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulte reglamento, términos y condiciones de producto. Tasas y tarifas en www.daviplata.com.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Los recientes terremotos en Venezuela han causado inmensas y lamentables pérdidas. La cifra oficial ronda los 2.000 muertos, pero se habla de 50.000 desaparecidos, miles de edificios destruidos y millones de damnificados. Esto empeora la crisis que han tenido que vivir los venezolanos luego de que el socialismo del siglo XXI y el progresismo destruyeran su economía. Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense y de la promulgación de su plan de tres fases para la recuperación del vecino país, la gente no tiene a la vista el anhelado fin de la tiranía ni la salida de los compinches de Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que la solución para el vecino país no podría llevarse a cabo en un plazo muy corto, como esperaban los venezolanos, cuando vieron a Maduro con su vestido de presidiario. Las tres fases, de acuerdo con Rubio, comienzan con una estabilización, la cual tiene como propósito priorizar el control institucional para evitar un vacío de poder y un colapso social. Esta etapa se apoya fuertemente en el sector petrolero, administrando la incautación y exportación de millones de barriles de crudo retenidos en una cuarentena financiera, con el propósito de destinar esos fondos al beneficio de la población. Luego viene la recuperación económica, que busca asegurar el acceso justo al mercado venezolano para empresas estadounidenses y occidentales, impulsando sectores estratégicos y restableciendo paulatinamente la conectividad y el comercio internacional. Finalmente viene la tercera fase, consistente en una transición política, la cual funcionará como un proceso de reconciliación nacional. Esta fase incluye la amnistía y la liberación de presos políticos, así como el retorno de exiliados para reconstruir la sociedad civil. Pero el tiempo pasa y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y encargada temporalmente del poder, continúa al frente del régimen en compañía de todos sus compinches. Trump afirma que la gente está bailando de felicidad en las calles, cuando la realidad es que siguen sin contar con lo necesario para sus hogares. Es claro que Estados Unidos no podía reemplazar inmediatamente a Maduro por Edmundo González o incluso por María Corina Machado, pues se encontrarían rodeados de ratas chavistas por todos lados y sus vidas no valdrían mucho. Pero también es cierto que mientras Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino sigan controlando la situación, no habrá un futuro claro para Venezuela. Los terremotos agravan la tensa situación política y económica venezolana. El régimen tampoco ha dado un manejo acertado a la crisis y se denuncia que ni siquiera ha permitido el libre ingreso de las ayudas internacionales. La reconstrucción del país se estima que costará entre 7.500 y 9.500 millones de dólares, los cuales podrían salir de las inmensas riquezas naturales que tiene Venezuela, si no fuera por el corrupto régimen chavista que hoy representan Delcy y sus secuaces. El plan de las tres fases de Trump al comienzo pareció muy bien pensado, pero la gente no ve resultados y se comienza a desesperar. Eso puede llevar a un estallido social que no conviene a nadie. Las buenas intenciones del gobierno estadounidense no pueden quedarse solo en eso, y mucho menos luego de los terremotos que produjeron esta profunda crisis humanitaria. Es necesario que Venezuela retome el rumbo de la democracia, luego de que la situación política en el vecindario se ha normalizado, ahora que Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia se distanciaron de la equivocada senda de la izquierda extrema y del socialismo del siglo XXI. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Esos beneficios son buenísimos. Lo atienden a uno como un rey.
Uy, ¿qué? ¿Tiene palco para la final?
No, saqué la nueva tarjeta de crédito DaviPlata, que no cobra cuota de manejo y es 100% digital.
Pídela en DaviPlata.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulta reglamento, términos y condiciones del producto. Tasas y tarifas en www.daviplata.com.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Hoy tenemos, en realidad, es un invitado muy especial. Es el doctor Alejandro Peña Escluso. Él es venezolano, es político, ha sido candidato a la presidencia en Venezuela, es analista y hoy está en el exilio debido a las presiones del régimen venezolano, pero sigue activamente participando en los temas de la política, no solamente de su país, sino del continente e incluso en la política mundial. Es escritor, ha producido unos libros maravillosos sobre la situación del continente, sobre la situación venezolana, y con él vamos a conversar sobre temas muy interesantes, muy importantes, y que preocupan mucho hoy en día a la gente, no solamente en su país, en Venezuela, sino en el resto del continente. Le damos nuevamente un saludo muy cordial, doctor Alejandro Peña Escluso. Muy buen día. ¿Cómo está usted?
Don Carlos, qué placer estar de nuevo con ustedes en Realidades. Muy buenos días.
A ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Queremos inicialmente preguntarle por su país, Venezuela. Luego de los dos terremotos que se vivieron y la magnitud de los mismos, las consecuencias que ellos tuvieron sobre la gente, ¿qué puede comentarnos sobre las conversaciones que ha tenido con su familia, con sus amigos allá? ¿Qué puede ilustrarnos sobre esa situación tan dramática, además de lo que ya han contado los medios de comunicación? Y más adelante esperamos que nos cuente también si hay otro conducto, además de los que ya se han definido, para poder hacer llegar ayudas para toda nuestra audiencia que quiera colaborar con la situación venezolana. Comencemos por la situación actual. ¿Qué noticias ha recibido usted directamente de sus familiares, de sus amigos en Venezuela sobre la situación?
Bueno, todos en Venezuela tienen algún familiar o algún amigo que o murió o perdió la casa o está herido o sufrió las consecuencias, porque esto no solo fue en La Guaira, sino en otras partes del país, porque fue la combinación de dos terremotos, como usted bien dijo. Dos terremotos simultáneos que cruzaron las ondas y entonces echaron por tierra centenares de edificios. La cantidad de víctimas es mucho mayor a lo que se dice públicamente. No se sabe. Se han contabilizado más de 60.000 desaparecidos, que a estas alturas, bueno, la inmensa mayoría, como ha pasado ya tanto tiempo, deben haber fallecido ya. Pero en el caso de mis familiares, tengo una cuñada, una hermana de mi esposa, que afortunadamente ella y su marido salvaron la vida, pero lo perdieron todo. El edificio donde viven, ahí o donde vivían, en La Guaira, en la zona de Playa Grande, quedó absolutamente inservible. No se derrumbó el edificio, menos mal, por eso se salvaron, pero perdieron todo, todos sus bienes, y de paso, para colmo, y qué triste, es que las instituciones, como son socialistas y están vinculadas al régimen de Delcy Rodríguez, no dan protección, no protegen los bienes, al contrario, ustedes habrán visto muchos policías saqueando, así que lo poco que quedó en casa en pie, porque inclusive se cayeron paredes, parte del techo. Las fotos son muy impresionantes, pero lo poco que le quedó probablemente ya no esté allí. Entonces todos los bienes, los muebles, los electrodomésticos, todo lo perdieron. Lograron sacar, gracias a la ayuda de un vecino, los celulares y, digamos, los documentos de identificación. Pero menciono el caso de mi cuñada como un ejemplo de decenas de miles. Y hay casos, por supuesto, mucho peores, de familias enteras que fallecieron, y es muy triste, y de nuevo me refiero al régimen, que no había ninguna preparación gubernamental para un caso como este. Y uno dice, bueno, los agarró de imprevisto. No, porque hace alrededor de 26 años, en esa misma zona, hubo lo que llaman un deslave, una aluvión, y tuvieron 26 años para prepararse para una situación como esta. Y no lo hicieron porque el único interés del régimen de Delcy Rodríguez, que es de la misma línea política de Gustavo Petro y de Iván Cepeda, era mantenerse en el poder, dominar el totalitarismo, las alianzas ideológicas con Cuba, con China, con Irán. Pero la protección del pueblo, no. La solución de los problemas, no. Bueno, ustedes allá en Colombia lo saben mejor que nadie, porque tienen miles de venezolanos que tuvieron que irse del país. Es más, ustedes en Colombia tienen la inmensa mayoría de los 10 millones de venezolanos que tuvieron que irse, entre los que me incluyo yo, aunque no esté en Colombia. Entonces es una situación triste. Sin embargo, es conmovedor la ayuda internacional que hemos recibido, no solo de los rescatistas, sino apoyo de todo tipo. Ojo, de gobiernos que ideológicamente son diferentes al de Delcy Rodríguez, pero que no están contemplando esas cuestiones ideológicas, sino que lo humanitario está por encima de lo ideológico. Y así debería ser. Por eso yo he pedido al régimen de Delcy Rodríguez que obvie, que se olvide lo ideológico, que suelte a todos los presos políticos que todavía están allí, presos, imagínense usted, y que le permita a todos los exiliados, como yo, pero son muchos más, de poder regresar sin ser encarcelados para ayudar en esta tragedia, que es durísima, durísima. Yo creo que es el terremoto más fuerte que hemos tenido desde 1812. El gran terremoto de Caracas de 1812. Esa es la situación y yo invitaría a quienes nos escuchan a colaborar de alguna manera. Yo sé que en Colombia hay centros de acopio, páginas para poder apoyar. Yo los invitaría a hacerlo porque, bueno, la solidaridad siempre es bonita, es necesaria y es lo humano, ¿no? Lo que nos enaltece. Ya que el régimen no nos ayuda, bueno, nos ayudamos entre nosotros mismos. Hablando de eso, y termino diciendo que muchos venezolanos han sacado gente de la ruina con sus propias manos, porque el régimen no llega con la maquinaria pesada, pero se han puesto de acuerdo y han luchado, y ustedes habrán visto los videos, para sacar a la gente con cadenas, con cuerdas, con esfuerzo, poniendo cabulla en la parte de atrás de un carro y jalando, en fin, es una cosa impresionante cómo la gente se une y se apoya mutuamente en momentos de crisis como esta, y han habido lo que gente considera milagros, ¿no? Personas que han rescatado niños pequeños, bebés, gente que estaba desahuciada porque ya tenía allí, digamos, más de una semana, y sin embargo los han sacado vivos. Es una cosa que clama al cielo lo que está ocurriendo en Venezuela.
Doctor Alejandro, grato saludarlo siempre. Abrazo fraterno. Nuestro cariño, también nuestra voz de solidaridad. Y estamos seguros y convencidos que así como lo está haciendo el pueblo colombiano, va a seguir muchísimos pueblos hermanos ayudando a esa nación tan querida que es Venezuela en este trance tan duro y tan fuerte en estos momentos. Quisiera preguntarle sobre dos temas en particular que nos dejan sonando y los han puesto en la escena pública precisamente a raíz de este terremoto. Esa historia de la gran misión Vivienda Venezuela, por allá que dejó Hugo Chávez y esas construcciones, y aprovechando también al doctor Carlos que está ahí, que es ingeniero y que conoce muy bien, ¿qué tipo de estructuras eran estas? ¿Cumplían de pronto los materiales, las especificaciones? Porque vimos parece un juego de cartas, de naipes que se va derrumbando paulatinamente. Quisiera preguntarle sobre ese aspecto en particular, y el segundo sobre la entrada de María Corina Machado en estos momentos. ¿Será que puede entrar, que no puede entrar? Buenos días y el abrazo fraterno nuevamente, doctor Alejandro.
Muchas gracias, don Juan Carlos. A ver, el tema de la misión Vivienda es uno de los temas más dolorosos, más tristes y que genera más indignación a los venezolanos. Porque, ¿qué ocurre? Esa es la característica del socialismo. Dicen defender a los pobres, utilizan a los pobres para manipular su discurso, decir que hay unos ricos malos y que ellos los socialistas son buenos porque se ocupan de los pobres. El tema de la misión Vivienda demuestra que no es verdad. Son viviendas que costaron mucho para el tipo de vivienda. Hubo mucha corrupción, los materiales especificados no se usaron. Se usó en muchos casos aluminio, goma espuma, aunque se había, digamos, presupuestado concreto, pero no se utilizaron concreto y hierro. En Venezuela se le dice cabillas, aunque se utilizaron materiales totalmente inservibles. Y por eso las misiones vivienda son las más afectadas. Otra cosa de la misión vivienda, dicho sea de paso, es que no le dan propiedad a la gente, sino que le dan una asignación temporal mientras la persona cumpla con los mandatos chavistas. Que si está en rojo, que vaya a la marcha, que vote por el chavismo. Si deciden cambiar de toda la política, de una vez le quitan el apartamento y se lo asignan a otro. Entonces, el régimen es doblemente responsable por muchos de los fallecimientos durante los dos terremotos. La primera es porque las viviendas se cayeron porque estaban mal construidas, por la corrupción, porque ellos sí cobraron completo, pero las obras estuvieron mal construidas para sacarle dinero. Y segundo, el otro motivo por los fallecimientos es porque la ayuda nunca llegó, o tarde. Incluso hay muchos videos, no lo digo yo, de las instituciones del Estado saboteando la ayuda internacional, como preocupados de que no descubrieran algo. ¿Descubrir qué? Bueno, se habla de caletas de cocaína, de caletas de dinero, que había muchos allá en La Guaira. Se habla de todo tipo de cosas, pero uno ve gente vestida de policía saqueando, militares impidiendo que pasen la ayuda internacional, los rescatistas. Una cosa que no tiene nombre. Entonces, sí, la misión vivienda, o sea, los responsables de la misión vivienda, que es el partido político PSV, son ellos culpables de muchas de las muertes. Yo diría que se produjo un genocidio prácticamente deliberado, porque el que construye con malos materiales sabe perfectamente que si viene un terremoto, eso se viene abajo. O sea, lo hicieron a conciencia, ¿verdad? No voy a decir que es lo mismo que los hornos de Auschwitz, pero parecido. Ellos sabían que estaban matando gente con esos materiales cuando viniera un terremoto o un deslave, como en efecto pasó. El tema de María Corina es interesante porque el régimen lo está utilizando como argumento para decir, bueno, si ella viene, se va a producir un motín de la población y entonces va a haber un derrocamiento del gobierno, va a haber disturbios, y eso no conviene ahora. Y le han trasladado esa forma de ver las cosas al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Yo, en cambio, escribí una carta pública al secretario de Estado Marco Rubio diciendo que, independientemente del regreso o no regreso de María Corina Machado a Venezuela, ya las condiciones están dadas para una explosión social. El terremoto cambió absolutamente todo. Si la gente odiaba a Delcy Rodríguez, ahora la odia triplemente. A ella, a Diosdado Cabello, a su hermano Jorge, los responsabilizan todo esto. Entonces, quieren una explosión social. Y yo creo que esa explosión social puede darse con o sin ella, porque es cuestión de la gente, no del liderazgo político. La gente está sublevada contra el régimen. En esa carta a Marco Rubio, que ha circulado mucho, por cierto, yo le propongo algo muy sensato, de sentido común, que se ha destituido el régimen interino de Delcy Rodríguez y que en su lugar se coloque un equipo técnico de personas honorables, independientes, sin aspiraciones electorales inmediatas, que sean expertos en vivienda, en electricidad, en vialidad, en acueducto, o sea, un gobierno de reconstrucción nacional que pueda trabajar hombro a hombro con Estados Unidos y que no disimule, porque Delcy Rodríguez, como está asustada de que Donald Trump se le pueda hacer lo mismo a ella que a Nicolás Maduro, ella colabora, pero de una manera, ella disimula. En realidad, ella no está a favor de Estados Unidos, sino que odia a Estados Unidos. Entonces hace falta más bien un equipo técnico que trabaje con Estados Unidos, aliado ideológicamente de Estados Unidos, y después de que haya una reconstrucción, porque mire, nada más que la electricidad requiere una inversión de 20 mil millones de dólares, porque es que el sistema eléctrico, el de vialidad, el de puerto, el de aeropuerto, el petróleo, el chavismo lo destruyó todo, todo. Entonces, hace falta una reconstrucción, luego de lo cual, sí, pueden venir unas elecciones libres y transparentes. Esa fue mi propuesta.
En esa carta, doctor Alejandro Peña, que usted escribe de manera abierta al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, usted básicamente lo que solicita es ese reemplazo inmediato del régimen que hay hoy en Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, por un grupo de venezolanos que tengan la capacidad, que tengan el patriotismo, empezando por allí, para confrontar una situación como la que hoy en día vive Venezuela. Pero usted mismo nos decía que ellos han utilizado a María Corina como una figura para culpar en caso de que regrese ahora, porque se presentaría lo que conocemos como un estallido social. Que le quiero comentar ese término, estallido social, la justicia colombiana lo cuestiona porque considera que lo que sucedió en Colombia en el 2019, el 2020, pues no se podría llamar estallido social, sino es vandalismo, es eminentemente eso. ¿No cree usted, doctor Alejandro, que esta manipulación de la figura de María Corina, esta insistencia, por supuesto, para ellos justificada de quedarse a cargo del régimen, va a continuar a pesar de esa carta que usted le hace llegar de manera abierta a la Secretaría de Estado de Estados Unidos y de todas las súplicas de todos los venezolanos para que haya una reacción del presidente Trump y actúe de una manera mucho más fuerte en Venezuela, cosa que no se ha visto? Al contrario, el presidente Trump manifiesta públicamente que la gente en Venezuela está bailando en la calle porque están felices con la con el retiro de Nicolás Maduro, lo cual es cierto, pero no es cierto que la gente esté bailando en la calle y esté feliz. Da la impresión de que a pesar de haber salido Nicolás Maduro, la gente no está bien, ¿no? Y probablemente están peor que antes, porque toda la ilusión que se creó alrededor de la salida de Maduro no se ha cumplido. Entonces, precisamente la pregunta va en ese sentido, doctor Alejandro. ¿No cree usted que, a pesar de todas esas súplicas, como esta carta abierta suya, probablemente no llegue esa respuesta oportuna por parte del gobierno de Trump?
Mi intención al escribir esta carta a Marco Rubio fue pensar en el bienestar de todos los involucrados. Bienestar del pueblo venezolano, porque es que Delcy Rodríguez y compañía no están en capacidad de gobernar Venezuela. Ellos nunca han gobernado. Lo que han hecho es reprimir, mantenerse en el poder y enriquecerse. Pero resolver problemas no. Al contrario, todo lo han destruido. Y un gobierno que lo que hace es destruir, mucho menos está en capacidad de reconstruir. Entonces, a los venezolanos no le conviene un gobierno de Delcy Rodríguez. Pero Estados Unidos tampoco. Porque ¿qué reconoce Estados Unidos en Delcy Rodríguez? Bueno, que obedece órdenes. Básicamente les da lo necesario para que las empresas petroleras puedan extraer petróleo, empresas petroleras norteamericanas. Bueno, muy bien, hasta allí. Pero todo lo que es ofrecer seguridad, garantía para las inversiones, estabilidad, eso no lo puede dar Delcy Rodríguez. Y mucho menos ahora después del terremoto. Entonces, si Estados Unidos se empeña en respaldar al régimen de Delcy Rodríguez, bueno, le va a ir mal, porque la explosión social, repito, no depende de María Corina, depende del malestar que uno, con ver las redes sociales, observa la rabia que tiene el pueblo al ver que la gente está sufriendo, muriéndose, y las autoridades están robando, saqueando, impidiendo el apoyo, porque están buscando el beneficio personal, mantenerse en el poder. Esa rebelión, que yo quisiera evitarla, y por eso escribí la carta, es sumamente peligrosa para los intereses de Estados Unidos, pero hay un tercer sector, que es la propia gente de Delcy Rodríguez. Lo que a ellos les convendría es renunciar e irse, porque ¿qué supongo yo y qué suponemos los venezolanos? Que hubo un acuerdo con la Casa Blanca. Bueno, ustedes se quedan, ustedes desmantelan al chavismo, ustedes siguen órdenes y después nosotros no lo vamos a encarcelar, no lo vamos a perseguir, ustedes se van a otro país y salen, digamos, impunes de los delitos cometidos. Eso es lo que uno supone, que hubo un pacto de impunidad. Yo le recomendaría al régimen de Delcy Rodríguez que aproveche ese pacto de impunidad ahorita, que se vayan ahorita, porque si viene una situación de explosión social, ellos van a ser los más odiados, los más buscados, los más perseguidos. La gente está verdaderamente rabiosa, con toda razón, contra el régimen de Delcy, Diosdado Cabello y compañía. Lo mejor para todo el mundo, para los venezolanos, para los norteamericanos y para el propio régimen de Delcy Rodríguez, es que haya una sustitución de los actuales gobernantes por un equipo técnico que no tenga aspiraciones políticas, expertos en las áreas de reconstrucción nacional. Eso es lo que conviene a todos. Por eso yo escribí esa carta a Marco Rubio, que se ha hecho viral. Lo han publicado varios medios de comunicación, por las redes sociales se ha difundido muchísimo. Ojalá que Estados Unidos entienda que a ellos, a sus propios intereses, no les conviene tener allí a los aliados de Nicolás Maduro, los que hasta hace muy poco formaban parte de la misma estructura criminal de Nicolás Maduro.
Doctor Alejandro, déjeme ponerle un poquito más de contexto a esta situación de esa posible explosión social, a ver si estamos de acuerdo en lo siguiente. Las imágenes satelitales de la NASA registraron daños o destrucción en cerca de 58.000 edificios. La ONU estimó las pérdidas económicas en 6.700 millones de dólares, esa cifra equivalente al 6% del PIB de Venezuela. Pero aquí es donde viene verdaderamente también el quiz del asunto. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la presión extrema en los servicios de salud, y de ahí en adelante, cuando hemos visto los diferentes cataclismos y las diferentes situaciones en el mundo, sabemos que se viene una ola de enfermedades, de infecciones, y no va a haber con qué responder en Venezuela. Esa puede ser también la punta del iceberg para esa explosión social, el tema de salud.
Bueno, es una combinación de varios factores. El tema salud es uno, pero es que también quedan afectados los servicios eléctricos, los de agua, la refinación de petróleo, el transporte. Todo queda afectado por la magnitud de la catástrofe, que es mucho mayor de lo que la gente cree. Pero ¿cuál es el problema? Que si el país hubiese tenido todas las estructuras de servicio operativas de manera óptima, entonces esta catástrofe que ocurrió la semana pasada pudiera ser amortiguada, absorbida por las estructuras de servicio. Pero ¿qué ocurre? Esto es una tragedia que nos ocurre, una catástrofe, que ocurre dentro de otra catástrofe, que son 27 años de destrucción de todo. La represa de Alguri, que es nuestra principal fuente de energía eléctrica, el complejo hidroeléctrico de Alguri, está realmente operando en sus peores capacidades. Los sistemas de cableado. Por eso digo que hay que invertir no menos de 20 mil millones de dólares. Los hospitales están en el suelo. Y muy importante, la gente capaz en todas las áreas, en medicina, no solo en salud, sino en construcción, en administración, en banca, en todo lo que es necesario para resolver los problemas de un país, para dar los servicios. Esa gente se fue. Y está gerenciando empresas importantes en el exterior, porque los persiguieron, los despreciaron. Y bueno, cada quien tiene que buscar el bienestar de su familia y su propia supervivencia. Entonces, Europa está llena de médicos venezolanos, que les va muy bien, al igual que Iberoamérica, Estados Unidos. Ahí hay profesionales en todas las áreas. Dígame, en Houston, ahí están petroleros, y allá ustedes. Bueno, antes de que llegara Petro, una cantidad de venezolanos expertos en petróleo, explorando allá en Colombia y extrayendo petróleo, porque Hugo Chávez y luego Maduro los echaron, los echaron del país. Entonces, ¿qué pasa? Si nos hubiera agarrado estos terremotos gemelos en medio de una situación idónea, bueno, vamos a decir que se amortigua, pero es que Venezuela no está en capacidad de soportar los impactos de este terremoto. Por eso yo escribí un artículo para el diario El Nacional, que es el de mayor circulación digital en Venezuela. Ya no existe la versión impresa porque el dueño fue perseguido por el chavismo y le quitaron las imprentas y los edificios, como hacen ellos, que expropian todo. En ese artículo yo propuse la elaboración de un plan Marshall para Venezuela, parecido al plan de reconstrucción que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y se dirá, bueno, pero es una exageración hablar de plan Marshall. Yo digo que no. Yo digo que Venezuela está tan destruida como lo estaba Europa después de los bombardeos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Igual de destruida. No se ve la bomba, pero sí se ve la destrucción. Entonces hace falta un gobierno capaz de gerenciar un plan Marshall y de obtener los recursos que luego se pagarían, por supuesto, pueden ser en forma de un préstamo a largo plazo y a bajo interés, que se pague con la propia producción petrolera, porque no hay que olvidar que, gracias a Dios, Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo entero. Entonces tenemos con qué pagar, pero necesitamos ayuda, no solamente a dinero, que vengan profesionales de todos los países a reconstruir. Y les iría muy bien, porque Venezuela es un país extraordinario para invertir. Siempre lo ha sido por el tema petrolero. Pero realmente estamos en una situación tan dura, tan dolorosa. Mire, la mayoría de los venezolanos están mal alimentados. Mal alimentados. Los niños van a los colegios dos veces por semana, porque el sistema educativo está en el piso. Entonces uno ve al venezolano común y da dolor, porque parecen mendigos, no lo son, pero parecen, por la forma en que se visten, por la forma en cómo hablan. Es que han sido 27 años de destrucción continua. Por eso los que destruyeron el país no pueden gerenciar la transición. Ellos tienen que irse y tiene que venir un equipo honorable que comience la reconstrucción y que convoque a un gran plan Marshall de reconstrucción nacional. Esa es la realidad.
En realidades, hacemos una pausa para darle paso a nuestros patrocinadores comerciales y ya regresamos.
¿Te parece si nos vemos mañana?
Sí, de una, pero que no sea ni a las 2, ni a las 5, ni a las 8.
En esta época hay agendas difíciles. Menos mal pedir la nueva tarjeta de crédito de DaviPlata toma solo minutos. Úsala sin cuota de manejo y disfruta de todos los partidos de la Copa.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulta reglamento, términos y condiciones de producto, tasas y tarifas en www.daviplata.com.
Regresamos después de una breve pausa y continuamos en nuestro programa Realidades con nuestros invitados.
No era fácil destruir Venezuela. Realmente quienes lo hicieron, el chavismo, el régimen que hoy en día todavía está ahí en el poder, para la destrucción es muy eficiente. Es muy bueno, realmente se podría decir que para la maldad son muy brillantes. Y como usted dice, doctor Alejandro, la única solución frente a la situación actual es que haya un cambio. Y a propósito de cambio, doctor Alejandro, permítame venir un poco a nuestro país, a Colombia. El doctor Abelardo de la Espriella acaba de imponerse en la segunda vuelta electoral ante Iván Cepeda. Aparentemente, pues en un cabeza a cabeza, una decisión muy reñida, digamos, al final, por cerca de unos 250 mil votos, de un total de 26 millones de colombianos que votaron. Pero ahí quiero acudir a su experiencia como experto en temas electorales. Usted escribió hace poco un libro, se llama El Fraude Electoral, El Fraude Electoral del Foro de Sao Paulo, y allí narra que efectivamente las formas de fraude no son solamente en el sitio de la urna o en el momento del conteo de los votos o alterando un formulario, que en el caso nuestro podría llamarse E14, por ejemplo, sino que los fraudes electorales se pueden presentar de muchas otras maneras. ¿Cómo ve usted el resultado de las elecciones en Colombia? ¿Efectivamente habrá sido tan apretado o se pudieron haber presentado estas manifestaciones de fraude que usted menciona en su libro?
A ver, yo el día 21 de junio, mientras ustedes están votando, 4 días antes del terremoto, yo estaba viajando de aquí donde vivo a Quito, Ecuador. ¿Y a qué? Justamente a presentar mis libros, dos de ellos, Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo y La guerra cultural del Foro de Sao Paulo, que la Universidad Uniandes, yo sé que en Colombia hay una Universidad Uniandes, pero la Universidad Uniandes de Ecuador, la universidad privada más grande del país, con más de 20.000 alumnos, decidió imprimir, decidieron editar unas ediciones ecuatorianas de esos dos libros. Yo fui a presentarla y dar algunas conferencias. Tuve entrevistas con más de 12, 14 medios de comunicación, entre ellas el Mercurio de Ecuador. Y en el Mercurio yo publiqué una entrevista que me hicieron diciendo que en Colombia había habido fraude. Y como digo yo en mi libro sobre los fraudes electorales, fraude no es solo robarse los votos en la mesa, no. Fraude es hacer campaña con dinero ilegal, como hizo Petro. Fraude es comprar encuestas falsas para decir que un determinado candidato va a ganar, como las encuestas de la CELAC, que daban como ganador a Iván Cepeda, encuesta falsa. O el uso de testigos internacionales, observadores internacionales mediatizados, parcializados en favor de la izquierda. Todo eso explico en mi libro. Pero también le dedico un capítulo al uso de la violencia para condicionar el voto. Eso ocurrió en Colombia, por ejemplo, antes de las elecciones pasadas de 2022, durante el año 2021. Yo estaba en Bogotá y yo vi todo lo de la primera línea y toda la ofensiva violenta de la primera línea era para chantajear a los colombianos. Si ustedes no votan por Gustavo Petro, nosotros vamos a incendiar el país. Y mucha gente votó para que se acabara la violencia. Cuando ganó Petro, ya la primera línea dejó de hacer vandalismo porque lograron su objetivo. Ahora el vandalismo se va a reactivar porque ganó un presidente de derecha. Menos mal que ganó Abelardo de la Espella. Ustedes salvaron a su país. Pero, y con esto aterrizo, en la violencia se utilizó en estas elecciones, en el primer semestre, durante el proceso electoral, hubo violencia. El atentado que conllevó a su muerte contra Miguel Uribe Turbayes, eso es para chantajear al pueblo, para causar miedo. Y por supuesto que ese atentado lo hizo la izquierda. Y todo esto de lo que llaman el voto fusil en las zonas rurales de Colombia, la gente tenía miedo de votar por Abelardo de la Espella. Estaban felices que ganó, pero no podían votar por él porque tenía un fusil en la cabeza. Y es importantísimo ver el mapa de dónde ganó Abelardo y dónde sacó más votos Iván Cepeda. Y coincide con la prevalencia, el protagonismo de los grupos armados. Los grupos armados colombianos, financiados por el narcotráfico, es decir, el crimen organizado, condicionó el voto de los colombianos. Y eso es fraude electoral. Pero aún así, digamos que aunque con un pequeño porcentaje, pero repito, fue el voto por Abelardo en el corazón de la gente fue muchísimo mayor. Pero menos mal que logró ganar y ustedes están en posibilidad en Colombia de salvar a su país y reconstruirlo. El error nuestro, los venezolanos, es que no pudimos salir del chavismo y ya cuando controlaron el sistema electoral, aunque ganamos las elecciones, proclamaban como triunfador al chavismo. La última vez que nos pasó en julio de 2024, ganó Edmundo González con más del 40%, más de 40 puntos, y proclamaron a Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Al final no queda otra solución que el uso de la fuerza. Por eso es que las Delta Force vinieron a buscar a Maduro y se lo llevaron, porque era imposible salir de él por la buena.
Doctor Alejandro, indudablemente las misiones internacionales que estuvieron en Colombia avalaron que hubo transparencia, confianza en las instituciones electorales y avalaron el proceso como tal, como uno de los más claros, transparentes, legítimos y efectivos en la historia de cualquier proceso electoral, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pero ahora quiero ir a la segunda parte. El senador electo, Iván Cepeda, aceptó en primera instancia. Y hoy en día, hace un par de días creo que usted lo vio, anunció que emprenderá una desobediencia civil pacífica contra el gobierno de Abelardo de la Espiella. Y según sostiene el señor Cepeda, dice que si no se cumplen las condiciones de legalidad, entre comillas, sobre su posición como presidente, una advertencia que abre un frente político, pues hay que decirlo, antes del 7 de agosto, y que de concretarse no tendría, pues dicen los expertos, efectos directos sobre la investidura del doctor Abelardo de la Espiella, pero sí sobre la gobernabilidad y el clima institucional del país.
Bueno, sí, porque los argumentos que se están dando son falsos. O sea, ¿qué pide Iván Cepeda? Él dice que Abelardo de la Espiella, para poder hacer su investidura como presidente, tiene que renunciar a la ciudadanía norteamericana, que la tiene. Pero él nunca dijo nada respecto a que Petro renunciara a su ciudadanía italiana. Porque Petro claro. Sí puede tener otra nacionalidad y Abelardo no. Él lo hace porque es una excusa para poder desestabilizar. Lo mismo pasó en el 2021. Lo que hacía la primera línea era utilizar excusas que justificaran las protestas. ¿Qué pasó en Bolivia con Evo Morales? Recientemente son excusas. En realidad lo que buscan es, buscan cualquier argumento falso para poder desestabilizar mediante la violencia y derrocar al gobierno. Lo que quieren hacer con Abelardo de la Espiella es derrocarlo aún antes de que asuma el gobierno. Eso es lo que quieren hacer. ¿Y qué pasa? Mire, esta gente que hay que darle, la gente como Cepeda hay que tratarlo con la fuerza de la ley. Porque son delincuentes, como también lo es Petro, que buscan acabar con la democracia y que solamente defienden los resultados cuando les favorecen. Y cuando no les favorecen, porque fíjense, Iván Cepeda hizo fraude. Y yo creo que hay que investigar su finanza. Yo creo que, al igual que Petro, superó los topes electorales permitidos de financiamiento de campaña. Yo creo que él sabía perfectamente que los grupos armados estaban condicionando el voto de los colombianos. Y ahora se la da de demócrata y de leguleyo y quiere supuestamente que se cumplan las leyes cuando la Constitución colombiana permite claramente la doble nacionalidad. Entonces, mire, es una excusa para desestabilizar.
El proceso de empalme que viene va a ser muy difícil. Ya los miembros del gabinete que han sido hasta ahora nombrados por el nuevo presidente, el presidente electo Abelardo de la Espiella, pues han anunciado que van a hacer una auditoría muy rigurosa sobre las cuentas particularmente y sobre el Estado en el que reciben cada uno de los ministerios, cada una de las carteras. ¿No cree usted, doctor Alejandro, que esto podría eventualmente terminar en una judicialización de muchísima gente que ha estado vinculada al gobierno de Gustavo Petro, precisamente por los niveles de corrupción que se han visto durante estos recientes 4 años? Porque es que en Colombia estábamos acostumbrados, con mucho escándalo además, a oír que la corrupción se medía incluso en miles de millones. Hablaba uno del escándalo de tal episodio que en el cual había involucrados 50, 60 mil millones de pesos y esas eran cifras aterradoras. Pero es que hoy en día las cifras de la corrupción se miden ya es en billones con B larga, o sea millones de millones. Esto, como le digo, puede desencadenar una situación de persecución que puede llegar a ceder cualquier tipo de límite que estemos imaginando. ¿Considera usted que eso puede llegar a darse y a terminar en una judicialización de centenares de personas? ¿Cómo lo ve?
Bueno, debería ser así. Debería ser así, porque la corrupción, aunque no esté tipificado como tal, es un delito de lesa humanidad. Cada vez que se roban esos miles de millones para beneficio de unos pocos, es dinero que se le está quitando a los hospitales. Y que probablemente un equipo que hacía falta para salvarle la vida a un niño, a un anciano, no está allí porque no había dinero, porque se lo robaron. Ese niño, ese anciano murió por culpa de esa corrupción. Cuando se roban los dineros para resolver asuntos de desastre, de lluvia, inundaciones, o cuando se le quita para construir vivienda, se le está haciendo un daño directo a los más pobres. Lo que pasa es que no se ve, no es como cuando viene un sicario y le mete un tiro a una persona, no, pero una forma parecida de matar, es matar a través de quitarle los recursos al Estado que necesita para ayudar a la gente, sobre todo los más favorecidos, de los más desfavorecidos. Entonces, cuando alguien roba, hay que perseguirlo, hay que enjuiciarlo y hay que encarcelarlo, y debe ser utilizado como ejemplo para que los demás no lo hagan. Pero yo le di seguimiento durante estos 4 años a todos los casos de corrupción en Colombia y resulta que es sorprendente. Petro, que hablaba de honestidad, de transparencia y criticaba la corrupción, bueno, al igual que Chávez, encabezó Petro el gobierno más corrupto de la historia de Colombia, al igual que Chávez y Maduro en el caso de Venezuela. Es que los socialistas son todos iguales. Dicen una cosa de la boca para afuera, pero luego hacen todo lo contrario y crean una especie de oligarquía propia, socialista, izquierdistas de caviar, que llaman socialistas de caviar, que bueno, que viajan, que disfrutan, que se dan la buena vida, y que todo lo que ellos criticaban, ellos lo hacen, pero con 10 veces más impunidad. Entonces, bueno, sí, por el pueblo tienen que perseguirse y evitar que el dinero que ellos se robaron se utilicen para financiar campañas en el futuro y regresar al poder de una manera ilegal, porque es dinero robado. Y eso es lo que hace el Foro de Sao Paulo. Ellos utilizan dinero proveniente del crimen, ya sea corrupción como de Brecht o ya sea de narcotráfico, para financiar candidaturas. Eso es fraude electoral.
Claro, claro que sí. Y en este caso, pues ha habido aparentemente unas cifras gigantescas, y no solamente en ese tema de corrupción, sino de ineficiencia en el manejo. Realmente las cifras económicas de nuestro país son muy alarmantes, porque ya comenzó a manifestar el nuevo gobierno, o el gobierno entrante, que va a llegar el 7 de agosto, de Abelardo del Espriego. Pues doctor Alejandro Peña, le agradecemos muchísimo esta participación en nuestro programa. Muy interesantes todos sus conceptos, preocupante lo que nos cuenta de la situación de Venezuela y de todos los venezolanos en este momento, para lo cual nuevamente solicitamos la colaboración, la solidaridad por parte de toda la audiencia, de realidades, de todos quienes nos estén oyendo y estén en condiciones de aportar, de colaborar, que acudan a los mecanismos que ya se han definido para llevar insumos, para llevar sobre todo productos, alimentos no perecederos que tengan disponibilidad y, bueno, todo tipo de ayuda, incluso en dinero. Hay muchos canales para los cuales pueden utilizarlos para hacer llegar esas ayudas a Venezuela. Muchísimas gracias entonces, doctor Alejandro. Esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia en este programa, ojalá con muy buenas noticias en esa nueva ocasión. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muchos saludos a ustedes y al equipo y a la audiencia.
Claro que sí, doctor Alejandro.
Esos beneficios son buenísimos. Lo atienden a uno como un rey.
Uy, ¿qué? ¿Tiene palco para la final?
No, saqué la nueva tarjeta de crédito DaviPlata, que no cobra cuota de manejo y es 100% digital.
Pídela en DaviPlata.
DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario para el seguro de depósito de Fogafín, sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulte reglamento, términos y condiciones del producto, tasas y tarifas en www.daviplata.com.
Muy bien, hasta este momento, realidades.
el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
¿Te parece si nos vemos mañana?
Sí, de una, pero que no sea ni a las 2, ni a las 5, ni a las 8.
En esta época hay agendas difíciles. Menos mal pedir la nueva tarjeta de crédito de Daviplata toma solo minutos. Úsala sin cuota de manejo y disfruta de todos los partidos de la Copa.
Daviplata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito de Fogafín, sujeto a políticas de evaluación y aprobación. Consulta reglamento, términos y condiciones de producto. Tasas y tarifas en www.daviplata.com.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.